Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Muy buenas tardes, Caserismo Unido. Cuando son las 12:06 minutos, podemos reencontrarnos con Chofi Love en otro viernes de desmadre. Te di al tiro el pase, amiga, porque ya está aquí, ya.
¿Querés que yo haga todo? ¿Querés que yo haga todo y me dais el pase?
No, claro. Para nada, pero es que ¿sabes qué? Estas visitas en las que te vas antes me dejan como Laura Pausini en ausencia de ti. Entonces te aprovecho desde un principio.
Si existe un dios, debe acordarse de ti, aunque tú sabes que entre él y tú existen solo nubes negras.
Solo nubes negras. Oye, pero ¿sabéis que las nubes están 0% negras, 100% blancas, brillantes? Siento que estoy como frente a un aro de luz ahora, pero en realidad es mi ventana que me llega de frente. Y me imagino que debe tener algún nombre meteorológico de algún tipo, este fenómeno post lluvia en que como que pareciera que el cielo brilla. ¿Han cachado?
Sí. Las nubes para el live, les digo yo, porque te dejan perfecto para hacer un live, porque pucha que te iluminan parejito.
Oye, sí, pero si miran yo, me siento como...
Parece pintura renacentista, weón, una pintura de Vermeer.
Sí, aquí estoy con mi punto de fuga,
sí,
por ahí.
Full punto de fuga,
full. Oye, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Tu semana lluviosa?
Sí, lluviosa como para todo el mundo, me imagino. Pero bien, ha estado bien la semana, no me quejo. Estoy guardando eso para la otra semana.
Vi en tus redes sociales que seguían los problemas con el califón.
Sí, bueno, eso es mis redes sociales privadas, Isidora, así que te pediría que no comentara esos problemas.
¿Por qué soy tan boomer? No sé la diferencia.
Mira, si viene en un circulito verde y sale una estrellita verde, es que es privado. Así que acuérdame ahora que si algún día tengo una relación, sacarte de mejores amigos para que no nos
disfruten. Ok, boomer, perdona, ¿no? Es una situación muy boomer que a mí me acaba de suceder, nomás conmigo. Siempre piensa que no es personal, es solo de que yo cada vez entiendo menos. Además, cambié mi celular y no me gustó.
¿Viene sin ISQ?
Viene sin IRC, yo no le hice al ISQ, pues si yo vivía en Punta Arenas, no se usaba. ISQ
no
era como más de aquí de Santiago, te voy a decir. Se usaba más en regiones el IRC. Mm. Bueno, y la cosa es que aquí, no sé, como que lo encuentro lento el celular, no me gustó. Y tengo que ir presencial a cambiarlo. No me gusta la presencialidad, amiga. No tengo fobia social.
Yo renuncio a la presencialidad, sí.
¿Sí?
Entonces, sí, chao. Prefiero estar presente, más no presencial, ¿me entiendes?
Sí. Es que, mira, ¿sabéis qué me pasa? No es que me moleste estar... No le tengo miedo al COVID, ni nada de eso. De hecho, hicimos un círculo de magia y todo. Lo que me pasa es que cuando las cosas empiezan a volver normales como antes y empiezan estos conceptos como de tener que trasladarte a no sé dónde chucha y es lejos y perdís tiempo en el taco y todas estas cosas como de la... prepandemia, pues que están empezando a volver, como los tacos gigantes. Entonces, todas esas cuestiones me dan como un poquito de pena de que todo siga igual y nada vaya a cambiar, ¿cachai? O sea, yo sé que todo va a cambiar, tengo mucha fe, pero me gustaría verlo más evidente. En cambio, estamos todos ya de vuelta a las mismas rutinas, a los mismos hábitos. ¿Y cómo va a ser que solo yo me estoy comiendo una mandarina haciendo un esfuerzo muy grande por dejar de comer cosas procesadas que contaminan el planeta?
No eres la única, alguien más. Intentando.
Sí, po. Pero es lento el proceso y a veces es una cosa de paciencia también. Y tiene que ver también...
Que todo sea muy rápido, po.
Eso.
La inmediatez, como todo tiene que ser ahora, es como no, onda.
Exacto.
Piensa como ahora generaciones, porque antes, o sea, los cambios toman generaciones, ¿cachai? No toman un año, no toman 6 meses. Estos cambios así de estilo de vida, de cómo funciona todo, toma generaciones. No va a tomar 5 años.
Se supone que nuestras hijas van a crecer en un mundo realmente igualitario más o menos como en 150, 200 años más. Alguien
sí,
dijo una vez...
Que piensa que YouTube fue el 2015 recién. No. ¿Cachai? El 2015 recién fue como, oye, parece que a las mujeres las tratan distinto, ¿ah? ¿Eh? Oye, parece que no les gusta cómo las tratamos. Parece que van a hablar. Recién fue el 2015, fue hace 6 años. Nada.
Sí, po. No, tremendo. No. Imagínate el Free Britney, po. que tanto hemos, del que tanto hemos hablado, está ocurriendo en el 2021. Bueno, no sé, me pasa eso. A veces uno anda un poco más vaso mitad vacío. No es que esté en vaso mitad vacío hoy, de hecho estoy muy contenta y todo. El disco de Lorde me encantó, pero quizás me dejó en esta onda más lenta, ¿cachai? Pero estoy como que cuando veo la normalidad caer sobre nosotros, me abruma un poco.
¿Cachai? Sí, entendible.
Sobre todo cuando veo como personas que están volviendo a la presencialidad medio obligados, o cuando hay empresas que no hacen cambios, ¿cachai? No es nuestro caso, de hecho, el Sebastián está súper bien en su etapa feliz, está semipresencial, está todas las tardes aquí en la casa, puede ir a buscar a los niños al colegio. Le hicieron hartos cambios, pero igual, no sé. Me da como que estamos, ¿cachai? Que hace, lo he dicho tanto en el tarot que ni siquiera sé si ya lo dije aquí en el Caseritas, pero estoy leyendo un libro, que de hecho lo tengo acá, que se llama Viaje a Avalón, de una psiquiatra que se llama Jean Chinoda Bolen. Es tremendo, muy bueno. Y ella habla del como un concepto que es el estado de luminidad, en el cual ya dejaste de ser lo que eras, pero todavía no te transformas en lo que vas a ser. Entonces está ahí como un estado de limbo, de transformación, y que de pronto puede ser como angustiante, porque querís como ya soltar, ¿cachai? Como que ya la cuestión ocurra. Pero los cambios, como decís tú, se toman su tiempo, po. Ya, eso me pasa a mí con el post-pandemia, ¿cachai? O esta transición a, me imagino, eventualmente la fase 4 y todas las cosas que tienen que pasar, ¿cachai?
Es que yo creo que más allá de eso la gente pensaba que, ay, con la pandemia nos vamos a dar cuenta que nuestro ritmo de vida en realidad estaba mal. Y la cuestión es como, no, todos queríamos volver a lo mismo al final, o todo volvió a lo mismo. Más allá de que personalmente quisiéramos que cambiar hábitos cuesta mucho. Más allá de que pasé un año y medio encerrado en tu casa, como sí, todos pasamos, y bueno, y hay gente que sigue encerrada. Igual las cosas van a seguir funcionando de cierta manera, lamentablemente, porque los cambios tienen que venir más de quiénes son los que mantienen ese status quo, ¿cachai?
Sí, po.
Entonces, sí, po. Toma tiempo, bueno, se puede.
Oye, y eso nos va a llevar a temas más alegres, que son lo que está pasando con OnlyFans. Pero ¿sabéis qué? Presentemos la canción de Madonna.
¿Es alegre ese tema? ¿Es alegre lo de OnlyFans? Vamos a discutirlo.
No, después. No es alegre, pero por lo menos nos va a dar la oportunidad de echar como la foca de una manera menos melancólica.
Sí, igual es bueno, con rabia, eso.
Eso, me gusta más la rabia del viernes de desmadre, ¿no es cierto? Moviliza más. Oye, vamos con un clásico de Madonna. Aguanta, corre la mesa, saca tu traje, ponte los tacos, esto
ponte
es...
los conos.
Ponte los conos, esto es Vogue.
Caseritas.
En Poder Fertilidad trabajan por una fertilidad empoderada. Todos tenemos tiempos distintos y la fertilidad no los define, la infertilidad tampoco. Hablemos de este tema en Instagram. Búscalas como @poderfertilidad.
Ahí está Benjamín Vicuña como rostro, ¿no? Digo yo, ahora que está soltero, estamos esperando a ver si cuál es la embarazada que va a salir. Hay que ver.
¿Cuál es ese rol en la televisión chilena, amiga, el tuyo? Siento que es como un poco Raquel Argandoña.
No, por favor.
Que ayúdame, porque no me sé más nombres como de...
La es que yo no, batalla, no tengo referente, Gaia, yo soy tan única, tan Aries, bueno, tan número 11 del destino. Sí, oh, no puedo, Gaia.
Incomparable, la inigualable...
No, nunca como que...
¿Sin referentes? ¿Cómo va a ser la sin referentes?
No, tengo hartos referentes. Pero bueno, si pensáis los referentes que había cuando nosotros estábamos creciendo en la tele, para las mujeres eran bien fomes, pues.
Sí,
eso. Era como la única entretenida era Tati Pena. Y... I am no Tati Pena, así que no lo podría comparar de ahí.
Igual, la palabra que ocupaste es entretenida. Igual yo siento que habían otras entretenidas. A mí me gustaba ejemplo, el de los tigritos, lo encontraba entretenido.
Carolina, sí, pero era una parvularia mina, vos, ¿cachai? Era eso.
Ya.
¿Tú crees que, o sea, si estabas ahí en la tele, o era porque erais mina o porque erais controversial, ¿cachai?
Ah, no, seguro. Estoy contigo. Sí, estoy contigo.
Entonces, ahora hay más referentes, yo creo, pero No, la tela es muy rara, Gaya. Lo pasé muy mal las veces que trabajé ahí.
Andrea Tesa, dice Lucho DJ. Pero participa por Lucho, si vende de desmadre. ¿Ah?
Así. Moviendo la canola. Es difícil recordar mujeres como que fueran protagonistas y más libres de hacer y hacer, po. O sea, sí, lo que hablábamos el otro día, pues estaba hasta hace no tantos años en El Rojo, estaba esta personaje que era la Pía Guzmán, creo que era el apellido, y que en el fondo la tenían de bonita y como que destacaban sus, entre comillas, torpezas, o sea, la hacían figurar como torpe destacando sus torpezas. Vuelvo a hacer las comillas porque la loca no era torpe, ¿no? Pero eso le destacaban, a eso la empujaban. Ah,
me acuerdo. Tú siempre hablas de Pía Guzmán.
Sí, me parece como de las últimas personas que cayeron en ese como flagelo de la tele vieja, ¿no? Como siento
como
que
víctima.
Claro, ¿no? Como que en realidad era alguien mucho más potenciable. Desde su quizás particularidad dispersa, desde su humor, pero de dejarla hacer. No de tenerla calladita y decir, uy, mira, una tonterilla, ¿no? ¿Cachai? Y entonces por eso siento que es como el último bastión de eso.
Oye, estamos con nuestra sección Momentos de la Televisión para que ustedes nos manden sus comentarios. Nos manden también con link, eso sí, pues. Búsquenlo ustedes para que usted me... Este momento lo encontré y lo recuerdo por tal cosa. Porque nos llegó uno, pero nos llegó sin link. Y no lo pudimos encontrar a pesar del esfuerzo de producción junto con Charlie. No lo logramos. Pero la decía así. Hola, Izzy. Algo que me marcó en la televisión fue en Mecano, cuando una de las chicas brasileñas que bailaban a Che, creo que fueron dos de hecho, hablaron sobre sus implantes mamarios y lloraban por ellos porque se los tuvieron que sacar. Recuerdo a Flaviana en primera plana llorando por sus pechugas, le hace con acento brasileño. Ahora que lo pienso, es interesante en el sentido de normalizar la cirugía estética y las pechugas. Aparte, yo era re chica y hablar de eso era bien tabú en los 90. Gracias por el programa y besos a todos.
Es que sé que hay un tema, que hay tanta gente que niega sus operaciones. Por ejemplo, no sé si te acordáis de la Ashley Simpson, que era la hermana de la Jessica, que tenía un reality en MTV.
Sí.
Y que todo el reality lo hizo con su nariz, la nariz de nacimiento. Y después operó la nariz y decían, no me he hecho nada. Y yo, weona, te hemos visto, sabemos cómo es tu cara. Hiciste todo un reality. Tu hermana famosa, Turi famosa, sabemos cómo te ves. No, sí, yo no me he hecho nada. Se demoró como, no sé, 9 años en reconocer que se había operado la nariz.
¿Qué tontera?
Weona, ¿qué importa? Si, o sea, no somos tontos, ¿cachai?
Igual eso pasa porque hay como una imposición de ser perfecta, po.
Bueno, pero si la seguiste, asume tu decisión, po. No digas no, que no, si me desperté un día con la nariz distinta, es como...
No, ahí está. No. 2006-2017.
Y es mucho mejor transparentar al tiro. No, ¿sabes que me operé? Porque era, no sé, pues inseguridad para mí, lo que sea. Si cada, o quizás no tiene para qué decir por qué se operó, ¿cachai? Pero
si, no
menos mentir. Lo reconozca, ¿cachai?
Sí, es verdad.
Como la gente que no se posee hacer lipo o estas cosas para esculpir el cuerpo, dicen, no, si voy al gimnasio nomás, como, loca, no. Le estoy haciendo daño a mucha gente que está tratando de, no sé, de querer verse mejor o sentirse mejor en su cuerpo, lo que sea, que se saca la cresta en el gimnasio y que obviamente nunca se va a ver así. Porque tú estás ocultando tus cirugías, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo mejor es transparentar.
Sí,
por eso me gusta la Pamela Díaz. Ah, yo me operé las pechugas, me operé acá, me hice esto, la buena hice todo, le da lo mismo.
Oye, y hablando de Pamela Díaz, eso me hace recordar al tiro, ¿cómo se llama? El OnlyFans. No sé por qué, pero me hubiese gustado ver un OnlyFans de Pamela Díaz.
Y ni siquiera de cosas espiluchas, ¿cachai? Sino como comentarios, como opiniones, ¿sí?, que no la dejan decir en la tele.
Eso. Yo me hubiera metido a eso, pero así, primera fila. Oye, pasó que van, no es que vayan a cerrar OnlyFans, es solo que ya se anunció que a partir del 1 de octubre de este año OnlyFans prohibirá la publicación de cualquier contenido que incluya una conducta sexualmente explícita para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma y seguir teniendo una comunidad inclusiva de creadores y fanáticos. Debemos cambiar nuestras pautas de contenido, dice. Los creadores podrán seguir publicando contenido que contenga desnudos siempre y cuando cumpla con nuestras políticas de uso aceptable. Estos cambios son para cumplir con las solicitudes de nuestros socios bancarios y proveedores de servicios de pago. Compartiremos más detalles en los próximos días y apoyaremos y guiaremos a nuestros creadores, bla, 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 bla.
Es que ese es el tema, porque no es un tema editorial, porque ellos les da lo mismo, que bueno, suban lo que quieran, da lo mismo, pero todas estas cosas asociadas para retirar los pagos no quieren ser partícipes de algo de que ellos califican como pornográfico.
Exacto.
¿Cachai? Es como, no quiero asociar mi marca a algo pornográfico, no quiero hacer esto porque no quiero que piensen que mi marca está metida en eso. Pero lo encuentro lamentable.
Sí, pues dice, esta noticia surge luego de un informe que afirma que los documentos filtrados revelan los problemas de OnlyFans para atraer inversores, a pesar de estar por alcanzar los 12.5 mil millones de dólares en valor bruto el próximo año. Dice aquí, OnlyFans tiene más de 130 millones de usuarios y probablemente la mayoría, especialmente los más rentables, son creadores de contenido para adultos. OnlyFans obtiene una comisión del 20% de las ganancias de los creadores. La riqueza de la empresa se basa en el trabajo que planea prohibir en octubre.
Es complicado porque deberían salir empresas o bancos o lo que sea que sí apoyen esto y que se mantenga, porque, a ver, el tema de la pornografía siempre es complejo, pero lo que a mí me gusta de OnlyFans es que pone más el poder en el creador, ¿cachai? Como si sí, tú quieres lo haces, si quieres lo haces sola, no tenés para qué trabajar trabajando en una agencia de actrices porno donde quizás que chucha te van a meter por todas partes y tenés que hacerlo y es complicado.
Y de nuevo, yo creo que es como democratizar un poco el porno.
Y es más seguro, Gaya, es un espacio tipo seguro para hacer. Eso es lo que más me gustaba a mí, que era, mira, esto va a existir igual. La pornografía va a existir igual, así como el sexo premarital va a existir igual, ¿cachai? Todas estas cosas van a existir siempre, pero ¿cómo lo hacemos más seguro?
Y también, yo no sé, yo tengo opiniones súper contradictorias con respecto al porno. Como no me puedo poner de acuerdo conmigo misma.
Es que no hay una sola respuesta. A mí me pasa que, ya, por un lado yo estoy, sí, es normal que exista la pornografía, me parece por la naturaleza humana, ¿cachai? Es normal que exista, pero el problema es lo que conlleva la pornografía. Sí. Es que sí, van a haber adultos responsables trabajando en eso, pero también van a tener una niñita de 15 o una niñita de 12, o va a haber tráfico sexual, o va a haber trata de blanca, y no sé, pues pasa en Pornhub que tienen videos de mina y después cachan que la mina estaba secuestrada hace un rato y que estaba drogada en el video y que lamentablemente conlleva eso.
Exacto. Y tantas otras, o sea, en realidad, claro, te vaya toda esa parte horrorosa. Sorry. Que con OnlyFans uno pensaba podía quizás no detenerse, pero por lo menos lo conociste, el poder va al creador, ¿cachai? Entonces tenía ahí, por ejemplo, estrellas del porno como Stoya con su propio OnlyFans, y por supuesto que es preferible ir a ver lo que ella está haciendo con su propia regla y con su propia narrativa, ¿cachai? Que entrar a Pornhub donde sucede lo que acabas de contar, ¿cachai? Entonces igual es fome que pase esto. ¿Viste? Y volvemos al principio de este programa. Uno pensaba que todo iba a cambiar, pero resulta que no.
Cada vez que hablo de porno me pongo a llorar.
Creo
que ya va a salir una plataforma o algo, una alternativa que sea solo porno. No sé, que tiene que salir algo así. Porque OnlyFans me parecía que era como un camino hacia una mini, no solución, obviamente, porque nada lo va a solucionar el tema de los abusos sexuales en la pornografía, pero sí a que las personas que, por ejemplo, trabajan en comercio sexual no se expongan a tener que estar con los clientes, ¿cachai? Porque a veces eso es lo peligroso, como chuta, tengo que ir a ver a este huevo, tengo que ir a meterme a su casa, no sé qué me va a hacer, no sé si me va a pagar, no sé si no sé qué cosa. Entonces,
claro,
ya sabiendo que, hey, esto es lo que ofrezco, si queréis me pagáis, te da todo el control. Te da todo el control. Entonces, no sé, pues, ahí, ojalá que se encuentre alguna solución alternativa.
Es como lo que pasó con Tumblr. ¿Te acuerdas que Tumblr le pasó algo parecido? Que iba como a sacar el porno también.
Ay, sí, yo nunca caché que había... Que inocente yo, porque a mí me gustaba usar Tumblr y nunca caché que había porno. Era como, ¿hay porno en Tumblr?
¡Estaba lleno!
Yo estuve buscando así cosas full, así style, cosas lindas. Pero no, había porno.
Sí, estaba lleno de porno. Pero bueno, nos quitan el porno también, pues. Oye, no, pero es que no sé, uno, yo tengo opiniones contradictorias contra el porno, sobre todo, bueno, todo lo que decís tú, y a eso se le suma lo mal que le hace a los hombres el porno, sobre todo cuando están formándose como seres sexuales.
Y a las mujeres, ¿Y a las mujeres?
No, a las mujeres también, pero yo, a los hombres también. Que las mujeres de pronto no están tan expuestas al porno.
No creáis, también vende chica y es heavy, es cuático, se nota cuando una mina creció viendo mucho porno, se le nota caleta.
Bueno, no sé.
No, se nota porque la reacción es como la que uno ve en el porno, ¿cachai? O no busca conectarse tanto, sino que es como un show, es como, esto es el sexo, ¿cachai? No es... No digo que todos tenemos que tirar igual, ¿cachai? Pero sí tenéis que estar un poco más presente.
Exacto. Oye, pero así. Es que está muy bien. Claro, el show versus conectar, realmente.
Sí, porque el porno es una performance que en el fondo la mujer le hace al hombre. ¿Cachai? Es como, oh, wow, nunca me la habías metido tanto. Nunca pensé que iba a haber un pene tan grande en mi vida. Y eres tan hombre y dame tu leche y todas esas cuestiones. Pero en la vida real es como, oye, weón, espérate, levanta la ropa, no sé. Ahí vamos a ver.
Claro,
pero espérate, que me tapé. El gato está encima, saca el gato, weón, saca el gato. Es otra cosa, ¿cachai?
O da frío, sí, da frío, en invierno es un tema, sí, hay que hacerlo como con el plumón acá.
Sí, y con calcetines.
Con calcetines, sí, pues, todas esas cosas reales. Ay, ay, ay.
Oye, y que sea tonto y reírte y cosas así, pero de repente estás con alguien que, claro, estuvo muy expuesto al porno, y es como, wow, ¿dónde estás tú? ¿Esta es la onda que estamos teniendo? Es raro.
Y es poco placentero también, pues.
Y te saca del momento. Entonces, terrible. Sí, pero a las mujeres también les pasa, porque crecen viendo porno.
Qué heavy. Se pasa viendo porno y también se saca la conversación en torno al placer cuando se habla de educación sexual y se vuelve solamente como biológico.
No, ¿cachai? Y más que eso, reproductivo. Claro. Porque nosotros cuando nos hablaban de sexo era porque así se hace la guagua, así que no lo hagáis. Esa era la lección. Y nunca es a una mujer, pues, a nosotras nunca nos dijeron, oye, tienes que buscar tu placer también, tienes que disfrutar, te tienen que respetar, te tienes que no sé qué. Todo era como, ¿cómo puedo complacerlo y mantenerlo contento? Entonces, es una educación bien incompleta y a los hombres tampoco les enseñan mucho sobre... Como siento que a los hombres siempre le dicen que, hey, tú eres el premio, contigo basta. Como que ella solo te quiere a ti, tú eres el premio. Y no es, oye, tenés que ganártelo también.
Esa es la cultura como patriarcal, po. Esa es la cultura patriarcal que hace como competir a las mujeres por alcanzar ese premio, ¿cachai?
Sí, después ganáis el premio y es como, esta es la weá. ¿Qué? No, sin ofender, chiquillo. Pero pasa mucho con todos los hombres cuando se casan, po, weón, que... Como los criaron pensando que ellos son el premio, después si la señora no está muy contenta, es como, oye, pero ¿qué más querís? Si tenéis todo lo que quería, y ¿qué más querís? No sé de qué te quejáis. Es porque los crían pensando que son el premio. Y ahí, entonces se casan, empieza el matrimonio y están en shock.
Quiero meterme aquí porque ahí se hace el super link con lo que contó ayer la Isi de la película esa en el lado 10. Porque lo que está diciendo la Chofi es toda la previa a eso que dijo la Isi después y que hemos... observado, por ejemplo, hoy día con la noticia de Benjamín Vicuña, que básicamente la noticia es que la chica maduró.
Lo superó.
Claro, como que ya tiene 30 y tanto ella, po. Porque
30,
fui aguja y fui a mirar las fechas de nacimiento como para pa decir, este weón es el señor Peanut Butter, ¿cachai? De Bojack Horseman. Que en el fondo se ponía a pololear con esta chiquilla divertida. Oye, qué entusiasta esta persona, me cae bien, va en la mía. Pasa un rato y la persona que ya no tiene 23, ya tiene 27, 28, 29, 30, dice, oye, deberíamos ir a nuestro ritmo, o sea, hemos crecido, y ahí se puso fome el matrimonio, hay que separarse.
¿Se separa Benjamín Vicuña?
Sí, confirmó que se separaban, pero aquí mira, Lucho DJ, si bien creo que eso es cierto, también está el tema de que Benjamín Vicuña es... infio patológico.
Sí, pues, es parte de eso.
Encerrado, ¿no? En cuarentena, lo tiene que haber dejado. No puedo culiarme a nadie más, solamente a la misma siempre. Debe haber sido terrible para él eso.
Heavy. Y lo que decía ayer la Isi, esa película que está como de moda, que yo no cachaba nada. Pero claro, porque onda, habla de puros locos así, que hoy no saben por qué no se sienten bien. Y terminan lanzándose a la vida con los amigos que tampoco se sienten bien y son muy incomprendidos. Y se lanzan y toman y... Oh,
y quieren ser pendejos, ¿no?
No para, claro. Como la canción también de esa banda, los decadentes, los de... Que quiero ser siempre un pendejo, ¿cachai? Y los huevos.
Quiero tocar la guitarra todo el día.
Ya, no, esa es otra. Esa es la guitarra.
Sobre mantenerse siendo un
cabrón. Claro, esa es la guitarra, pero hay otra que dice que básicamente el coro es: quiero ser siempre un pendejo. No es una. Así, literal, ¿cachai? No es una interpretación.
Me hace sentir el olor de esa canción.
Claro. Esa era mi intervención, como decir, pucha, que me da vergüenza a mí esa parte. De lo que entre comillas pertenezco por ser hombre, o sea, si tú no me conoces, claro, o sea... pero si tú no me conoces, yo estoy en ese saco. Y es heavy darse cuenta, yo creo que a Charlie también le puede pasar, ¿cachai? Que a veces sentir esa energía para acá, porque sí, porque mira, porque tengo barba, no sé, porque soy hombre, po.
Y también es heavy darte cuenta que eres así también. Porque
también, sí,
está muy difícil, sí, ser hombre.
Y no ser un poco así, sí.
Y de repente darte cuenta que es un saco, wea.
Sí, sí.
Hay que replantear toda la masculinidad, sí, pues, eso no es menor. Por un lado, yo creo que es súper bueno que ahora los hombres están... Se les está permitiendo mucho más conectarse con sus emociones, porque por lo general la idea era como, bueno, da lo mismo como te sintáis, ¿cachai? Como que sigue tus metas o lo que sea, como dale... Y no se preocupan de lo que ellos sienten, y por lo mismo menos van a entender lo que la otra persona siente. Bro.
O sea, darse el espacio para ser...
vulnerable, sensible, es que frágil.
Vulnerable quizá, o sea, sí. Pero es que siento que la palabra para el hombre es decirle, darte el espacio de no ser ganador. No te las sepas todas, no... No estoy arriba la ola todo el rato, hermano.
Sí, ¿cachai? Ser como... el campeón todo el rato.
No, voy a estar abajo. Y está todo bien con que efectivamente estés vulnerable un día y te sientas triste, te sientas lo que sea. Está todo bien con eso. Qué heavy la wea. Y está en un básico.
Pero por eso también los hombres hablan estas cosas con sus amigas mujeres. Que a mí me pasó por lo menos con mis amigos, sí, hombres, que se sienten mucho más cómodos.
Sí, cuesta encontrar pares. Para esto, o sea, yo tengo igual un par, no sé si los tengo todavía ahora que lo pienso, pero he tenido al menos ¿cachai? como diálogo ya con, como algunos hombres que están como en la misma y es bacán, pero sí cuesta mucho. Y me ha pasado como en eventos sociales así de grupo donde en algún momento se separan los hombres con las mujeres, ¿cachai? Y yo termino más en el grupo de las mujeres,
más entretenido,
super más entretenido.
Sí, po. Y menos, y, sí, ya, me recordó también algunos eventos así. ¿Viste la pandemia? Que a veces no quiero que se vaya.
¿Estamos en pandemia?
Ay, 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 ¿estamos en pandemia todavía? Pues hay que ver qué va a pasar en septiembre y todo. Oye, Chofilop, vaya nomás a sus quereceres. Nosotros vamos a escuchar una canción del pasado. Vamos a estar la Palali ya conectándose con nosotros para el Keiseritas. Y Chofi, ¿qué nos vaya a recordar? ¿Es algo del gossip?
Sí, el gossip. De hecho, tengo que desaparecerme porque me van a tomar una cuña para Chilevisión para comentar la separación de Benjamín Vicuña.
Amiga, te estáis transformando en tu propio referente. Bien.
Absolutamente. Mi referente es el espejo.
Oye, escuchamos Supernova. Esto es... No, no escuchamos. Nada, no escuchamos.
Stop right
nada.
Now. Te hicieron un stop.
Wait a minute. Tiene que... Bueno, vaya nomás, amiga. Yo entonces voy a saludar a la Palali, que viene con su chao, baby. Que estés muy bien.
Besitos para todos.
Palali, ¿cómo estáis?
¿Aparezco o no aparezco? ¿Me escucho o no me escucho?
Apareces y te escuchas.
Ya, regio. Acá estoy.
Oye, me encanta que hayamos podido hacer esta sección a pesar de todos los inconvenientes. Te pido disculpas.
Sí, no, pero salió. Eso es lo importante.
Sí, aparte que estáis viniendo al Caserita siempre con un color de pelo distinto.
Oye, sí, me lo cambié recién.
Sí, me gusta mucho esa marca como panelista.
Ah, la niña del pelo de colores. Cada vez más K-pop, más idol, igual.
Oye, cuéntame cuáles son las novedades, cuáles son los comebacks, qué vamos a escuchar.
A ver, tenemos tiempo, ¿no? Que caché que estamos como... Ya. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, ha habido muchos, como te conté la vez pasada, en agosto era el mes de comebacks, y como ahora sí. Ya estamos como a 20, han pasado muchos comebacks, y entre ellos, bueno, voy a mencionar algunos así como para que lo tengan, para la gente que le gusta como estar al tanto de las cosas nuevas. El 17 de agosto, hace como 2 o 3 días, se estrenó el nuevo video de TXT. O sea, nuevo video, más que nuevo video, es como que lanzaron un disco nuevo, que sí, o sea, más que disco nuevo también, se llaman Repacks. No sé si cachado, porque te conté que son como que los discos, ya ellos ya tenían un disco, sacaron un disco como con nuevos temas, ¿cachai? Y uno de esos nuevos temas es uno que se llama Loser Lover, y sacó video nuevo. Entonces, están con video nuevo los TXT, que muy, están como medio metaleros, no sé, pero tienen como una volada que a mí me gusta igual, hay gente que no está muy de acuerdo, pero hay gente que le está gustando harto la nueva volada de TXT. ¿Qué más? Bueno, volvió varias girl bands, porque dije que este día íbamos a hablar harto de girl bands.
Sí.
Volvió, pues, tú, Stacy, que es una girl band semi-nueva igual. De hecho, sí, nueva, yo diría, salió el año pasado. Volvió ITZY, volvió Weekly, esas son como 3 girl bands importantes que tuvieron comeback en agosto. Y, bueno, el de lo que les vengo a hablar es que volvió Red Velvet también, que es, están todos locos porque ha roto muchos récords con su comeback, y sacaron disco nuevo. Este es el, si no me equivoco, 6º mini álbum de Red Velvet, que se llama Queendom, y te va a encantar, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tiene una volada muy brujística.
Amo a las brujas.
De hecho, ¿te acuerdas que el otro día me preguntaste si había como girl bands como de brujas?
Sí.
Y estuve investigando, amiga, que hay una girl band de brujas que se llama Cosmic Girl. Cosmic Girls. Y cacha que su volá es como súper astral, y cada una representa un signo zodiacal.
Obvio que había algo así, el querido no me podía desilusionar, no me podía dejar sin pertenecer. Lo estoy anotando, Cosmic Girls.
Cada una representa un signo zodiacal. Yeah, ¿y por qué digo que Red Velvet volvió con una volá muy brujística? Porque este disco nuevo, que se llama Queendom, tiene una canción principal que también se llama Queendom, que es como el hit que está ahora, que eso es... De todas las canciones de Red Velvet, todos los estrenos de Red Velvet, es la que... Red Velvet. La Red Velvet. el video más visto en 24 horas, ¿cachai? Rompió su propio récord, que, bueno, ahora no sé cuánto fue el récord, pero en este momento el video tiene 35 millones de visitas, el Queendom.
Wow.
Y, ¿qué te puedo contar además de este disco? Bueno, es el disco más vendido en su primera semana. En su primera semana también rompió récord. Creo que son 100.000 copias en un día, una cuestión así.
Wow.
Muy bien, demasiado.
La Red Velvet, ¿vienen primero que las Blackpink? ¿Cómo es la cosa? Porque yo no sé si en el K-pop las cosas son tan binarias como eran en el pop aquí occidental, cuando uno era chica y te gustaba la Britney o la Christina Aguilera.
Claro. Bueno, te pueden gustar todas, queridas. O sea, no es como que agarrarte a un bando, ¿cachai? Como que, de hecho, el K-pop en general es como súper amistoso en ese sentido. O sea, igual se separan, ponte tú, mucho en las agencias, ¿cachai? Como que tú, la Red Velvet son una agencia que se llama SM Entertainment, que ahí está Girl Generation, que es como la primera girl band, creo, una de las más importantes, y la Red Velvet fueron las que siguieron de Girl Generation, ¿cachai? Perfecto. Y pero claro, como que cada banda pertenece a una agencia diferente, y pero eso no implica que te tiene que gustar como solo de una agencia. No, te pueden gustar todos, ¿cachai? Como que no es como tan competitivo en ese sentido, siento yo, ¿cachai? Y Blackpink son posteriores a Red Velvet, de hecho. Blackpink creo que tiene 5 años, y Red Velvet, en agosto, ahora están cumpliendo 7 años.
Perfecto. Oye, tengo muchas dudas.
Dime, dime todo. Igual, ojo, que de repente me asusté, porque yo no sé si las puedo resolver todas, porque como yo siempre digo que el K-pop yo llegué así como el año pasado, fines del año pasado, y he tratado
de... Es mucho contenido, es mucho. Imagínate que caleta. No sé, ahora podría decir, ¿existirá una banda de K-pop? Y te voy a decir otra cosa y te apuesto que existe. Porque como que todos pertenecemos al K-pop, solo tenemos que encontrar nuestra banda, ¿cachai?
Es que yo siempre digo eso, antes de que me hagas tus preguntas, como que a mí hay gente que me dice, ay, a mí no me gusta el K-pop. Y así como ya, pero como súper cerrado, y de repente no han escuchado, por ejemplo, que hay muchos estilos en el K-pop. Como que el K-pop no es solo pop, como dice su nombre, también hay hip-hop, hay R&B, no sé, pues tú las Red Velvet mezclan mucho R&B, como soul, ¿cachai? Hip-hop, mucho rap, casi todas las bandas de K-pop tienen un rapero, ¿cachai? O una rapera, siempre hay un rapero. Entonces, como que, ¿cómo no te gusta? Si no te gusta el K-pop, no te gusta la música, no te gusta nada, ninguna música. Entonces, yo siempre siento que si podís como engancharte de una de las bandas, te va a gustar al menos una canción, ¿cachai? Como que hay muchos estilos, hay como para todos los gustos.
Solo una cosa de información, y por eso está el Keiseritas, que hacemos una curatoría para ver que todos puedan de a poco encontrar su amada banda del K-pop. Oye, vamos entonces a escuchar no vamos a escuchar nada, Charlie. Cuéntenme.
¿Qué?
Cuéntenme, yo no sabe, Charlie. ¿Qué quieres escuchar? Ah, sí. ¿Con cuál vamos? Porque de las dos canciones.
Ya, pues. No, pues ya. Es que lo que pasa es que yo la semana pasada. Quiero hacer muchas cosas todavía de Red Velvet.
Pero no quieres parar. Dale.
Ya. Lo que pasa es que Red Velvet. Quiero primero hablar como del concepto de Red Velvet, que es lo que te mencionaba. Red Velvet tiene un concepto como dual. Que ponte tú. Porque el nombre es Red Velvet, y Red es como todo un lado como más alegre y pop, y el Velvet es como un lado más como suave, femenino y como también misterioso, porque Red Velvet tiene mucho como de misterio en su volada, onda. De hecho, la semana pasada les quería mostrar una canción que se llama Peekaboo, que es mi favorita, y tiene una voz así como muy oscura, como hasta humor negro, ¿cachai? Muy teatral, si le pueden poner ojo, porfa, porque es demasiado buena. Y que les voy a mostrar ahora, que es Kingdom, que es la canción que salió ahora, es la que te decía que tiene una bola brujita, porque ella, supuestamente el concepto de este video es que ellas son un servicio postal de brujas.
¿Como Kiki Service?
Muy Kiki Service. Sí. Y ya pues tiene esta bola, y supuestamente como que ellas, hay mucha magia en el video, de hecho como que una de ellas es como la nueva integrante de este servicio postal, y llega y la están como entrenando, ¿cachai? Y al final como que le pasan una varita mágica porque se gradúa, ¿cachai? Bueno, es hermoso. Y también tiene el concepto también tiene mucho de Alicia en el País de las Maravillas, encuentro yo, para que le echen un ojo, porque en verdad es súper lindo, si lo pueden como buscar en YouTube. Bueno, ahora lo vamos a mostrar.
Vamos a ver.
Sí, es muy buena la canción, y en general el disco está súper bueno. Recomiendo particularmente Pose, ya que pusieron Vogue delante de Madonna. Está muy inspirada en Vogue de Madonna, Pose. Que la escuchen también a esta. Eso creo que esto es lo que quería decir de Red Velvet.
Ya, pues entonces escuchemos y veamos la canción. Esto es Kingdom en nuestra sección Keiseritas junto a Palali, aquí en Subera Radio. Queens. Keiseritas. Ahí pasaba Kingdom de Red Velvet en este Keiseritas. Seguimos junto a Palali, que nos está explicando cositas.
Oye, parece que quería mucho, estaba viendo como mi pauta, como hablé tan rápido, siento que se me quedaron algunas cosas. ¿Recordáis que el otro día, amiga, hablamos de la importancia de Suecia en el pop?
Sí, del documental.
Ya, por el documental del pop. Ya, porque sé que estoy investigando, y como que muchas de las canciones de Red Velvet, de hecho Peekaboo, que es una de las que me gusta mucho, está compuesta por suecos. En el K-pop hay muchos compositores suecos involucrados, por eso también estas melodías súper pegotes, ¿cachai? Porque ellos saben muy bien hacer melodías pegotes. No sé cómo lo hacen ni por qué. Son un país como también súper frío, como que no sé de dónde sacan como esta creatividad como para hacer canciones tan pegotes y bailables, ¿cachai?
Qué raro, bueno, es un fenómeno muy especial, y súper recomendamos que vean el documental Esto es Pop, está en Netflix, y habla específicamente de este fenómeno cultural, y es que Suecia entrega productores de música pop que nos han hecho bailar por décadas, y no me sorprende que también estén detrás del K-pop.
heavy, ¿no? Bueno, hay un dúo que se llama Moonshine, que son dos suecos, que son los como, yo creo que de los más como involucrados de Suecia en el mundo K-pop, ¿cachai? Y ellos también están muy metidos con la música de Red Velvet, para que le echen un ojo, y por eso son tan pegotes sus canciones, en verdad son muy pegotes en general.
Oye, ¿y no es el único comeback el de la Red Velvet? Oye, no, voy a escuchar Cosmic Girl, me gustó hasta el nombre.
¿Sí o no?
¿Y son 12 niñas?
Tipo, wow. Cada una representa un signo zodiacal. Y los videos, yo no he visto muchos videos en realidad, no me he metido mucho en la ola de Cosmic Girls, pero hay como, las historias están muy inspiradas como en todo esto como del zodiaco y los astros, ¿cachai? Como,
qué bueno.
Para que te va a encantar.
Oye, y hay otra banda también que nos traías hoy día y con eso vamos a cerrar el programa, pues.
Sí, no, hoy día, no, esta no es una banda, es una chica solista.
Ah.
Es Sunmi. Yo el otro día de hecho que vine le dije Sunmi. Y mi hermana me corrigió como, ¿se dice Sunmi? Porque cacha que en el K-pop, a mí me cuesta mucho la pronunciación del K-pop, lo digo al tiro por si me llego a equivocar en algo y lo siento. Pero cacha que en coreano en general, las palabras se pronuncian muy parecidas en el inglés, ¿cachai? Entonces como que Sun es San, ¿cachai?
Sunmi. Ah, bueno saberlo, ya.
Tipo, ya, la Sunmi es una cabra ya casi como veterana del K-pop, a decir verdad. Como que ya tiene más de 10 años de carrera, solamente que antes ella empezó en una girl band, ¿cachai? Ella partió en una girl band que se llama Wonder Girls, que es la una de las girl bands de JYP, ya la agencia de JYP. La cosa es que esta chica como que se salió de la banda para continuar con sus estudios, y como en el colegio, qué sé yo, porque era muy chica, y después volvió un tiempo a Wonder Girls, pero como que no resultó mucho, y se lanzó su carrera solista. Y como solista le dio la raja, como que mucho mejor que Wonder Girls, y en verdad nunca pegó tanto, como si ella misma sola, ¿sí? Y ya, el 6 de agosto, al principio de agosto, volvió con su tercer mini álbum, y estrenó el video, que a mí me encanta, por favor tienen que verlo después, que se llama You Can Sit With Us. ¿Y por qué me encanta tanto este video? Por varias razones, porque es muy certero. Onda, tiene como una bola así como, bueno, medio Stranger Things, pero también tiene zombies incluidos. Hay zombies en el video y, bueno, el de partida el nombre se llama You Can Sit With Us, que está inspirado, no sé si viste, Mean Girls.
Sí.
Hay la escena cuando la Gretchen y la Karen le dicen a la Regina George, You Can Sit With Us.
Sí.
¿Okay? Ya, pues, y esta canción es como de desamor en realidad, y le dice a un tipo así como, no te puedes sentar conmigo y te odio, básicamente, como te odio. Y, bueno, es como, ella está todo el rato muy así, como despechada, ¿cachai? Y después aparece ese gallo como pidiéndole perdón en formato zombie, ¿cachai?
En formato zombie porque murió de amor.
Murió de amor. Igual debo decir, no quiero spoilear el video para que lo vean, pero a mí no me gustó mucho el final. Lo encontré poco deconstruido, fíjate. ¿Ah?
¿En serio?
Sí, porque no sé, no enganché tanto
con eso. Mira, te da tu opinión, si todo sabe. Mira, aquí una quincerita se lo va a tomar personal.
Ya, lo que pasa es que al final del video, la Sunmi se queda con el loco, y el loco como que abraza al zombie, ¿sí? Y es como, si lo odia, toda la canción le dice, no te podés sentar conmigo, y después, dona. Entonces es como, amiga, hazte respetar.
Igual es verdad, no hay que andar abrazando zombies.
Igual por un lado pienso que a lo mejor lo abrazó antes de convertirse en zombie, se lo perdona, ¿cachai?
¿Antes de que muera?
O sea, antes, no, porque parece que está como convirtiendo. ¿Cachai? Que los zombies como que al principio no son tan zombies y después como que se vuelven zombies.
Sí, porque es como el humano que se empieza a enfermar con el bicho y después muere, y cuando muere...
Entonces a mí me da la impresión que el gallo todavía no estaba tan zombie, y le fue a pedir perdón, entonces ya después lo abraza como para perdonarlo, y después se convierte en zombie, pero no se muestra en el video, ¿cachai?
Pero un zombie es un zombie, amigas. Dejen morir a los muertos.
Sí, también creo. Bueno, ¿qué más con la Sunmi? Bueno, ella, lo que me gusta mucho de ella es como su historia, tiene una historia de esfuerzo muy dirigida detrás, porque como que partió en el K-pop, o se metió al K-pop, ella la descubrieron, en todo caso, así como, no sé, en el colegio un día, ¿cachai? Así como, oye, ¿tú querés ser una idol? ¿Cachai? Y bueno, pero ella, como que siempre que ha dado entrevistas, explica que su pasado es muy duro como familiarmente, ¿no? Ella pasó por mucha pobreza cuando chica, y además, cuando una, un día antes o una semana antes de que ella como que se estrenara, o sea, que lanzara su carrera con Wonder Girls, se le murió el papá. Entonces como que, y su papá no alcanzó a verla como en el mundo de la fama, ¿cachai? Entonces como que igual es el brillo que todo lo hace como por él un poco, ¿cachai? Tiene entrevistas súper tristes, así como llorando y todo, de que tuvo una infancia y una adolescencia súper dura, ¿cachai? Entonces es bonito como también ese lado, como también la historia de esfuerzo detrás de muchos de los idols, que no todo es como tan perfecto como lo pintan siempre, ¿cachai?
O sea, se sabe, pues yo creo, a esta altura.
Mm. Sí.
En ese sentido, el K-pop también me produce como ciertas contradicciones. Hoy día es el día de la contradicción.
Sí, está bien. Sí, de hecho, también quería mucho hablar, porque como íbamos a hablar de girl bands, está todo el tema como de la belleza o los estereotipos de los cánones de belleza, sobre todo en los grupos de chicas. Como, por ejemplo, yo siento que en Corea del Sur particularmente, como el feminismo como tal, todavía está muy en pañales. Hay como algunos movimientos que han ido surgiendo de a poco. De hecho, hay un movimiento que se llama como Corset Free o Free the Corset, que es como las chicas como que no quieren en el fondo esta figura perfecta, esbelta, como con la cinturita avispa, ¿cachai? Que puede haber otros estereotipos de belleza. Y nada, pues como que han ido de a poco surgiendo, y también hay algunas girl bands o, no sé, solistas, por ejemplo, Mamamoo, no sé si la cachai, o la chica que se llama Kwasa, que no sé, pues, por ejemplo, tiene más tutos, tiene como, no son tan flaquitas como la mayoría de las girl bands, como no sé, Red Velvet o las Blackpink, cachai, que son muy un estereotipo muy, pucha, cara perfecta, claro. Y bueno, el tema de las operaciones, también ellas se operan mucho, y está muy normalizada la operación en Corea del Sur, muy. Sobre todo, agrandarse el ojo y sacarse como, o sea, ponerse como más párpado, ¿cachai? Eso es como muy trauma para ellas, ¿cachai?
A mí me da mucho miedo pensar en pasar todo ese dolor por algo tan fugaz.
Sí, pero bueno, lo bueno es que yo siento que se está como dejando un poco como todo este como... dice el Charlie que damos María de WhatsApp.
Vemos María de WhatsApp.
Ah, sí, ella es WhatsApp. WhatsApp es bacán. No sé si se dice WhatsApp o WhatsApp. Ahí, como yo el tema de la pronunciación, yo les dije que no es mi fuerte. Pero también ella es muy seca. Y Mamamoo en particular es una de mis girl bands favoritas también. Son cuatro chicas y son súper, súper secas. Tienen una volada también sus voces. Por favor, las voces de Mamamoo, según yo, son de las mejores voces del K-pop.
Oye, estoy anotando estas, ¿cómo se llama? Estas declaraciones. Las mejores del K-pop. Mamamoo.
Es que a mí me gusta, hay de hecho una versión, como una versión de estudio de Mamamoo, que hacen como varios, un mix de varias canciones, y cantan así como a capela, sequísimas, onda yo quedé, onda en shock, onda, ¿quién es? Alérica. Estas gallas, onda, bozarrones, todas, las bueno, hay, son cuatro, una es rapera, como que no tiene tanta voz, técnicamente, vocalmente no es tan, bueno, igual canta bien, pero no es más la rapera, pero las otras tres, y Juaza particularmente, así, sequísima.
Oh, voy a estar, todos estos nombres los tengo aquí anotados para poder...
Yo te recomiendo cosas que es la verdad, ¿las veis después o no?
Siempre las veo con los niños además, porque al Rafa le gusta el show. Así es que tienes que, cuando veas cosas bacanas, así como sobre todo de cantantes que cantan y tocan instrumentos, siempre mándamela, porque me gusta verlo con los niños también.
¿Y a los niños les gusta el K-pop?
Sí, les gusta. Le gusta mucho Psy con el Gangnam Style, y eso fue la puerta de entrada a la drogadicción del K-pop. De hecho, el Bruno como puede reconocer las letras coreanas y dice, ¿eso está en coreano, mamá?
Ay, que sí, con bromas.
No, tú sabes cómo es el Bruno. El Bruno el otro día me dijo, mamá, ¿tú sabes que los países se comunican entre ellos a través de desastres naturales? Sí, y me dijo, y ahora Chile se va a comunicar con la lluvia.
Me encanta.
El Bruno dice las cosas todo el rato.
Como una de las cosas. Nuevos niveles de comunicación de niños.
De niños. Oye, ¿sabes qué les mostré? Y que tuvo mucho quórum y tuvimos que verlo tres veces seguida.
¿Qué?
El video Cabros de Odisea, de Alex Van Manter.
Ay, es que muy bueno.
Chivo, porque además, cuando muere uno de los personajes. El Rafa, que ¿por qué se murió? Y dije, es que murió en el duelo de baile, le digo. Oye, y quedaron pero rayando la papa con que se puede morir en un duelo de baile.
Loquísimo.
Imagínate cuando vean Zoolander.
Ya. Oye, muéstrales videos de Red Velvet porque siempre tienen muchas historias. Como que, como, por ejemplo, este de Kingdom está el tema de que son brujas. En Peekaboo es bacán porque ellas son como asesinas en serie. Bueno, no sé si ellos pueden ver cosas de asesinos, pero igual es todo super cute, ¿cachai? Y es como que hacen como rituales con repartidores de pizza y los raptan. Porque tienen una casa y llevan repartidores de, o sea, hay un protagonista del video que es un repartidor de pizza y como que hace, casi que lo convierten en esclavo y después mágicamente como que desaparece. Sí.
Rígido.
¿Cachai? Como que sí. Y también mostrarles el tweet de You Can Sit With Us, que es el que vamos a ver ahora de Sammy, que es demasiado bueno y tiene zombies. ¿Qué mejor que los zombies? Nunca había visto una vez, bueno, a lo mejor existía, pero nunca había visto un video de K-pop con zombies. Como que fue como para mí la mezcla perfecta.
Y siempre los zombies en los videos clip la llevan. Así es.
Sí. Espectacular. No, hay una escena en que se enfrentan. ¿Cachai? Como que ella saca así como sus armas y todo.
Ah, es una Mila Jovovich.
Sí, chao.
Jovovich.
Resident Evil.
Oye, ya, terminemos el programa, amiga. Muchas gracias por venir a explicarnos estas cositas. Siempre recuerden que pueden seguir a la Palali en @palaliu o en su podcast Bebecitas.
Bebecitas Podcast,
así tal cual.
Sí.
Perfiuto. Muchas gracias, baby. Ya. Nos vemos en un ratito más con más noticias del K-pop.
Súper, besito a todos.
Recordarles que se viene la luna llena mañana, hagan sus rituales, abracen a sus amigas, amigos, o por lo menos tómense una copita mirando la luna si es que sale, o por lo menos contemplando la lluvia si es que cae este fin de semana. Recordarles que hay círculo de magia, por lo tanto, este domingo sale 3.500 pesos y está en www.inana.cl o vayan a seguirme a mi Instagram, @isidorita, que ahí también está la información para que nos encontremos el domingo para hacer magia. Besitos, besitos. Chau, chau.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.